Hola, soy Pamela Ortega. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Actualidad Económica. El día de hoy hablaremos sobre métodos de necesidades básicas insatisfechas NBI alternativo, por lo que hemos invitado a Mayra Sáenz, investigadora de Flaxo Ecuador. Estamos junto a Mayra Sáenz, quien realizó una investigación acerca del método de necesidades básicas insatisfechas NBI alternativo. Bienvenidas a las instalaciones de Flaxo Radio. Vamos a empezar con una introducción tuya de una pequeña biografía que tú nos puedas contar.
Bueno, mi nombre es Mayra Sáenz, soy máster en economía con mención en economía de desarrollo de Flaxo y actualmente estoy trabajando como investigadora de Flaxo Ecuador.
Con respecto a la investigación, método de necesidades básicas insatisfechas NBI alternativo, ¿en dónde se fundamenta este estudio?
Este estudio básicamente se fundamenta en la economía del bienestar. Este término de economía de bienestar surge desde la teoría utilitarista, en donde frecuentemente se concebía el ingreso como medida de bienestar. Sin embargo, esta teoría utilitarista ha tenido varias críticas, pues no siempre el bienestar se ha visto relacionado con el ingreso, sino también intervienen otros factores concebidos desde otras teorías, como la teoría de la felicidad, la economía de la felicidad, en donde también existen otros factores internos como la autoestima, la motivación, que intervienen en los niveles de bienestar de una persona.
¿Cómo se desarrolla el método de necesidades insatisfechas para identificar a las personas pobres?
Debido a las múltiples críticas que se han presentado a la teoría utilitarista, a medir el bienestar de una sociedad en torno al ingreso, surgen varias medidas para identificar a las personas pobres. Dentro de estas surge el método de necesidades básicas insatisfechas, que es concebido como un método directo para medir la pobreza en las personas. ¿Qué se concibe como método directo? Es observar las condiciones de vida de las personas. En el Ecuador actualmente el método de necesidades básicas insatisfechas se mide a través de 5 componentes. El primer componente es acerca de la dependencia económica. Este componente de dependencia económica que considera los años de educación que ha cursado el jefe del hogar, cuántas personas dependen de este jefe, cuántas personas están sobreviviendo con el ingreso que genera el jefe del hogar. En el Ecuador se mide como si es que más de 3 miembros del hogar dependen del ingreso de una sola persona, ese hogar ya tendría una necesidad básica insatisfecha. El segundo factor es la educación. Si niños de entre un rango de 6 y 12 años no están asistiendo actualmente a la escuela, entonces también se considera que este hogar es carente de esta necesidad básica. El tercer factor son las condiciones de la vivienda. Actualmente aquí se evalúan los materiales del piso y los materiales de la pared en algunos casos, aunque ya estudios han determinado que está altamente correlacionado los materiales del piso con la pared. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que en un hogar se observa que tienen piso de tierra, o sea, está como que sobreentendido que tal vez las paredes no van a ser de un material apropiado que brinde protección a los miembros del hogar. El cuarto componente es el acceso a los servicios sanitarios y a eliminación de excretas. ¿Esto qué quiere decir? Si es que en el hogar existen servicios higiénicos y que no sean letrinas, y también que tengan acceso a agua potable proveniente de la red de tuberías, que no sea de pozo ciego, ni de llaves de agua pública, ni de carros recolectores, ni de tanques que estén afuera del hogar. Y el quinto componente de este es el hacinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que existen más de 3 personas por dormitorio en un hogar. Entonces ahí se considera que este hogar carece de esta necesidad básica de tener independencia, ya que la independencia ayuda a los individuos a que se desarrollen mejor en el ámbito académico, también en el ámbito emocional. Entonces estos son los 5 componentes que abarca el método de necesidades básicas insatisfechas tradicional. Sin embargo, he visto la necesidad de incluir a otro factor, que es la nutrición, considerando que el bienestar se mide desde el punto de vista multidimensional, no solamente del ingreso, sino también interviene la salud, la nutrición, la educación. Estos factores se relacionan porque la pobreza está altamente ligada con la desnutrición, ya que una persona pobre no cuenta con los ingresos necesarios para comprar los alimentos ricos en nutrientes que les ayuden a desarrollarse como deberían en una sociedad. Además, esto también tiene implicaciones a largo plazo, porque los niños que no gozan de una adecuada alimentación no son productivos en el ámbito laboral, también tienen retrasos cognitivos, retrasos en el crecimiento. Adicionalmente, las personas que tienen bajos niveles nutricionales no se desenvuelven bien en la sociedad. Estos serían los tres factores.
Escuchamos la canción de Mercedes Sosa, Los Pueblos Americanos. Continuemos con la entrevista sobre métodos de necesidades básicas insatisfechas NBI alternativo con Mayra Sáenz.
La pobreza, el bienestar y la nutrición. Generalmente esto tiene implicancia en el mercado laboral, sobre todo porque las personas no cuentan con la energía ni consumen todas las calorías necesarias para desarrollarse bien en el ámbito laboral. Existen varias críticas a este enfoque porque existen algunos autores que sustentan que no necesariamente la pobreza se relaciona con la nutrición. Porque se ha observado que en hogares pobres, los hogares pobres no son los que albergan a los niños desnutridos. Esto se puede deber a varios factores. Por ejemplo, que los niños se hayan hecho ecoresistentes, o sea, ya se adaptaron al ambiente pobre, se podría decir. Que hacen al momento de que no cuentan con las calorías necesarias para su edad, dejan de jugar, entonces como que ahorran ese consumo calórico. Adicionalmente, otro de los factores puede ser la redistribución de alimentos intrahogar. ¿Esto qué quiere decir? Que las madres se sacrifican y dejan de comer por darles a los hijos. Entonces, tal vez por estos pueden ser unos factores por los cuales no se observe que los niños desnutridos pertenezcan a los hogares más pobres. Existen estudios efectuados en Chile que evidencian que efectivamente los niños desnutridos pertenecen a los hogares más pobres, en donde reciben menos de 2 salarios mínimos y destinan el 50% de su presupuesto a los alimentos, mientras las personas que son de estratos más altos, que reciben más de 8 salarios mínimos, destinan apenas el 26% de su presupuesto para comprar alimentos, consumen 3 veces más que las personas de estratos bajos.
Hoy tenemos nuestra cuarta parte de la producción realizada por Radialistas Apasionados sobre una breve historia del origen del dinero.
Breve historia del dinero. Capítulo cuarto. A finales del siglo XVI, los bancos europeos comenzaron a emitir billetes. cada nación imprimió su papel moneda.
Libras esterlinas en Inglaterra.
Francos en Francia.
Marcos en Alemania.
Coronas en Suecia.
Liras en Italia.
Antes, la gente iba al banco a depositar sus monedas de oro y recibía billetes por el valor de lo depositado. Después, la gente comenzó a ir al banco para depositar esos mismos billetes.
¿Y dónde voy a guardarlos? Debajo del colchón, como hacía mi abuela, hasta que le robaron todo.
¿Dónde está el negocio de un banco? ¿Cuál es el truco? Veamos el caso de Manolito.
Yo soy Manolito y necesito dinero para comprarme una casita.
Manolito siempre ha oído frases como estas por la televisión.
Somos su banco amigo, su banco solidario.
Entonces Manolito, feliz, se acerca a un banco.
Buenos días.
Buenos días, caballero. Tome asiento.
Muchas gracias. Vengo a pedir un préstamo.
Muy bien. ¿Y de cuánto dinero dispone usted?
No, yo no tengo ningún dinero.
¿Cómo?
Por eso es que vengo a pedir un préstamo.
Ah, pero amigo, ¿cómo vamos a prestarle dinero si usted no tiene dinero?
Un banco solo presta a quien puede demostrar que no lo necesita.
¿Pero y entonces?
Los bancos no tienen amigos, ni son solidarios con nadie.
Veamos su caso, señor.
Por favor.
Sí, usted me dice que no tiene dinero.
No.
Si usted hubiera depositado $1,000, el banco podría prestarle, digamos, 500.
Pero eso no tiene gracia, amigo, porque si ya tengo 1,000, ¿para qué quiero 500?
Tal vez usted no tiene dinero en efectivo, pero sí tiene propiedades, tierras, edificios, maquinarias. En ese caso, el banco puede prestarle tomando esas propiedades en garantía, ¿entiende?
Pero yo no tengo nada, señor. Por eso es que quiero construirme una casita. Si tuviera un edificio...
Bueno, no se preocupe. Le vamos a hacer un préstamo para su casita. Pero su casita queda hipotecada.
¿Y eso qué significa?
Significa que si usted no paga el préstamo y los intereses, el banco se queda con la casa, ¿comprende?
El negocio de un banco... es que mucha gente deposite sus ahorros en el banco. Así puede jugar con ese dinero.
¿Cómo dice? ¿Jugar con mi dinero?
¡Claro! Los banqueros toman el dinero ajeno y lo invierten en industrias, en acciones de la bolsa, en otros negocios. Y en el mejor de todos los negocios. ¿Sabe cuál es?
No sé.
¡La usura! Prestar dinero con altos intereses.
A ver si yo entiendo. Dígame usted, señor banquero.
Sí, señora.
¿Cuánto me pagan a mí si yo les presto a ustedes mis ahorros?
Bueno, calculando la tasa, digamos el 2%.
¿El 2%?
Así es.
A ver, ¿y si yo necesito que ustedes me presten dinero a mí?
Se lo prestamos al 20%.
¿Al 20%?
Sí.
Si yo les presto, me pagan el 2. Uh-huh. Y si me prestan, yo pago el 20.
Así es.
No, pero esto es un robo.
No, señora. Esto es un banco.
O sea que el vivo vive del bobo.
Y el bobo pone su dinero en el banco. Pero eso se lo cuento en otro momento.
Esta historia continuará.
Continuamos con la entrevista sobre métodos de necesidades básicas insatisfechas NBI Alternativo con Mayra Sáenz.
Al incluir el sexto componente, que es la nutrición, se incluyó a través de los puntajes Z, que se llama. Estos puntajes se miden a través de una desviación estándar a partir de la mediana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuán alejado está un niño desnutrido en comparación a un niño que está en óptimas condiciones de la misma edad? Entonces, ¿cuán alejado está este niño en términos nutricionales? Uno de los puntajes Z a considerar es el peso para la edad. El peso para la edad de los niños de 0 a 4 años, debido a la escasez de datos que existe aquí, solamente se tomó los datos de la encuesta de condiciones de vida del 2006, que es la única que tiene los datos antropométricos y están disponibles en las páginas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos aquí. Y ahí básicamente se consideró al peso para la talla de los niños de 0 a 4 años, en donde se evaluó a los niños de 0 a 1 año, se les midió la talla acostados, y a los niños de a partir de 1 año de edad se medía la talla a los niños parados. Esto, según estándares de la Organización Mundial de la Salud, se tomaron muestras de niños de diferentes culturas, de diferentes etnias, de diferentes continentes, en donde se evidenció que los niños que se les propicia un ambiente adecuado para crecer, los alimentos adecuados para su edad, alimentos ricos en nutrientes, tienen una talla estandarizada. Entonces, en base a estas, se midió a los niños y se consideró que si a los niños que tenían de más de 2 desviaciones de estándar son desnutridos, y los demás desnutridos moderados, y los niños que tienen más de 3 desviaciones de estándar son desnutridos severos. Entonces, en esto que se pudo evidenciar que efectivamente los niños desnutridos pertenecen a los hogares pobres, también son los hogares que cuentan con los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas. Y evaluando componente por componente, podemos decir que en primer lugar existen muchos miembros que dependen de una sola persona que genere ingresos. Al momento de tener menos ingresos, tienes menos dinero para destinar a alimentos ricos en nutrientes. Cuando tú vives en una vivienda que tiene servicios básicos inadecuados, la tubería está fuera del hogar, tienes más posibilidades de adquirir enfermedades. En el proceso de traer el agua de afuera de tu casa hasta adentro del hogar se contamina. Entonces, esto genera que los niños que viven en hogares que no cuentan con un abastecimiento de agua apropiado, entonces sean más susceptibles, más vulnerables a adquirir enfermedades. El momento también del hacinamiento, no se pueden desarrollar bien los niños, entonces también generan problemas de desnutrición. Y otro de los factores, los niños al momento de tener menos ingresos, tienes menos capacidad para comprar alimentos ricos en nutrientes, eres más propenso a las enfermedades, te genera retraso cognitivo, retraso en el aprendizaje. Los niños, se ha observado también que los niños desnutridos no captan rápido los conocimientos en la escuela, que al momento de tener un ingreso adicional de renta, puede ser que las personas destinen un mayor porcentaje de dinero a comprar alimentos ricos en nutrientes, o por otro lado, que pueden comprar alimentos que simbolicen más estatus que valor nutricional. O sea, puede ser alimentos ahí que se destinen a comprar golosinas en lugar de adquirir alimentos ricos en nutrientes.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos, hermano, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, minas bienes de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, la rubia Mireya, que quiten lo de Ansen al guapo Rivera. Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la pienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos, hermanos. Yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, minas pieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros? No se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos, y cuando me acuerdo me pongo a llorar.
Escuchamos la canción Tiempos Viejos de Facundo Cabral y Alberto Cortés. Ahora tenemos la parte final de nuestra entrevista sobre métodos de necesidades básicas insatisfechas NBI alternativo con Mayra Sáenz.
Una de las limitaciones de este método es que no en todos los hogares se pueden observar estas características de los componentes. Por ejemplo, en un hogar que no existan niños de 0 a 4 años de edad, donde yo no pude evaluar el factor nutricional, no significa que ese hogar no sea pobre por desnutrición, sino que tal vez tiene otras carencias que no abarcan estos componentes. Sin embargo, se ha considerado que estos son uno de los componentes principales para contribuir al bienestar. Se enmarca dentro del concepto de bienestar de Amartya Sen, en donde es el bienestar medido a través de las capacidades que tienen los individuos para alcanzar el cumplimiento de estas necesidades. Si es que un individuo está bien nutrido, que puede generar mayor receptividad en la escuela, es más productivo a nivel laboral, al momento de ser más productivo genera más ingresos. Una fortaleza de este método es que nos permite identificar la carencia específica que tienen los hogares. Por ejemplo, se puede determinar los porcentajes de hogares que a donde las políticas deberían dirigirse para darles mejores servicios básicos, o tal vez deberían enfocarse en mejorar su infraestructura, en la infraestructura en el hogar, o también podrían enfocarse en ciertos sectores en dotarles de alimentos. Un hallazgo importante de esta investigación es que al momento de incluir la nutrición, las provincias de la sierra encabezan la lista de las provincias pobres, mientras que si se excluye la nutrición, las provincias de la costa prevalecen siendo las provincias más pobres. Generalmente en el Ecuador se utiliza la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo para medir, para evaluar este método de necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, por motivos de los datos antropométricos que necesitaba para esta investigación, se utilizó la encuesta de condiciones de vida, en donde no constaban algunas preguntas que también se evalúan en la encuesta. Entonces sí sería conveniente hacer un llamado a los organismos para que incluyan o homologuen estas preguntas para poder hacer unos estudios que sean más eficientes para la generación de políticas públicas.
Gracias, Mayra, por habernos acompañado en una edición más de Actualidad Económica. Esperamos tenerte pronto. El término del día de hoy en nuestro tip económico es inflación.
Hola, mi nombre es Silvio Fernández. Soy estudiante de la maestría de Economía y Pymes acá en la Flaxo. El tema que voy a conversar hoy día es sobre la inflación. Bueno, la inflación en economía es el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. ¿Sí? Esto indica una pérdida de valor adquisitivo. Compras cada vez menos con la misma cantidad de dinero. Entonces, la inflación refleja la disminución de poder adquisitivo, como habíamos comentado, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. La inflación se mide anualmente y el índice más común usado en todos los países es el índice de precios al consumidor, pues es aquel que gana o pierde capacidad de compra. Los efectos de la inflación en la economía son diversos y esos pueden ser positivos y negativos. Los efectos negativos incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, pues ocasiona el desaliento en ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero y la escasez de bienes. Los efectos positivos incluyen la posibilidad de los bancos centrales de los estados de ajustar las tasas de interés nominal con el propósito de mitigar una posible recesión y de fomentar la inversión en proyectos de capital no monetario. Cuando las tasas de inflación son muy elevadas, se conoce como hiperinflación y son causadas por un incremento excesivo de la oferta de dinero.
Este fue su programa Actualidad Económica. Hoy hemos abordado el tema de método de necesidades básicas insatisfechas NBI Alternativo con Mayra Sainz. Y para finalizar nos despedimos con la canción de Silvio Rodríguez y Nada Más. Nos pueden buscar en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @FlaxoRadio. Recuerda que durante esta tercera temporada nos puedes escuchar todos los miércoles a las 10:30 hora de Ecuador. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.